Alberto, permítame saludar a Juan Pablo Suárez. Usted me dirá, ¿y quién es Juan Pablo Suárez? Pues se lo presento. Don Juan Pablo, buenos días.
Buenos días, Julio. Para usted y toda la audiencia.
Cuéntele usted a la audiencia y Alberto, ¿usted qué estudió? ¿Cuál es su especialidad? ¿A qué se dedica?
Bueno, pues muchas gracias, Julio. Yo soy abogado. Actualmente soy socio de una firma que se llama CMN Estudio Legal, liderando toda la parte de tributación y planeación patrimonial. Soy especialista en derecho tributario, por supuesto, y pues me dedico al ejercicio de la profesión.
Don Juan Pablo, ¿cuál será el impacto, en qué sectores de la economía de esta tributaria de ser aprobada?
Pues mire, yo creo que el impacto viene bastante fuerte. Impacta a personas jurídicas, personas naturales, sector de hidrocarburos me impacta bastante fuerte. Pero yo creo que lo hace de una manera transversal en diferentes situaciones, ¿no? Yo creo que está planteando una modificación, tratándose de personas jurídicas, por ejemplo, está planteando una presunta, así lo veo yo, una presunta reducción en el impuesto de renta, que sería, de la forma como está planteada, gradual hasta el año 2029, porque la tarifa que hoy en día es estática del 35%, está planteando que se baje de una forma progresiva y marginal, desde el 27% y hasta el 30% en el año 2029.
Abogado Suárez, pero vamos, si le parece y si puede, a ejemplos concretos. ¿En qué le cambia la vida a una persona natural con esta tributaria? Pero ejemplo concreto con un número imaginario. ¿De qué plata estamos hablando?
Mire, las personas naturales vienen hoy en día con una tarifa que es progresiva y marginal, que va desde el 0% del impuesto de renta hasta el 39%. Cuando digo progresiva y marginal es porque a mayor ingreso, mayor va siendo la tarifa. Lo que está planteando este nuevo proyecto de ley es que ya no sea hasta el 39%, sino hasta el 41%, ¿sí? Y pues impacta también de manera fuerte a las personas naturales, porque les impone un mecanismo de retención en la fuente mucho más fuerte que el que vienen sintiendo después de la última reforma tributaria. O sea, las tarifas de retención van a ser mucho más altas. Y el único beneficio que había quedado después de la última reforma tributaria, que era usar una deducción por dependientes, que se podía usar hasta por 4 dependientes, está planteando que ahora sea usada solamente por un dependiente económico. Los dependientes económicos son personas naturales que tiene a cargo las mismas personas naturales, como los hijos o padres que no tengan ingresos, etcétera.
Doctor Suárez, ese es un golpe durísimo. Ahora, deme un ejemplo, por favor, de una pequeña empresa, de un pequeño emprendimiento. ¿Cómo le afecta?
Yo creo que se ven bastante afectados, porque están planteando la eliminación del régimen simple de tributación. Esta sería una eliminación que están planteando no a partir del año 2025, sino desde el año 2026, pero pues el régimen simple de tributación se había consolidado hasta la fecha como un régimen que buscaba la formalización de las empresas, salir, digamos, de la ilegalidad para quienes estaban acostumbrados a no pagar impuestos, con unas tarifas de impuesto que realmente pues bajas y más que bajas, justas, digamos, con los ingresos que tenían los pequeños empresarios. Entonces, por la eliminación del régimen simple de tributación, yo pienso que las pequeñas empresas pueden verse afectadas seriamente. Ahora, se está planteando una reducción para las empresas que vendan hasta 295 millones de pesos, que tengan una renta líquida, perdón, de hasta 295 millones de pesos, porque plantean bajar la tarifa del 35% al 27%. Sin embargo, ese 27% sigue siendo muy alto en comparación a las tarifas que se venían usando o que venían aplicando para quienes estaban acogidos al régimen simple de tributación. Cualquier otra empresa que tenga una renta líquida superior a 295 millones de pesos ya entraba, digamos, en la tarifa, en la progresividad de renta que está planteando el gobierno con esta reforma, que pues ya lo habían anunciado y el ministro venía diciendo que se bajaba del 35% y hasta el 30%. Sin embargo, la presentación que sí habían hecho de esa reducción, pues la mostraban como una propuesta noble y beneficiosa para las empresas, pero la realidad es que lo que se está planteando es que esa tarifa del 35% baje al 30% solamente hasta el año 2029. Y si uno se va un poquito al antecedente de todas las reformas tributarias que se han planteado en los últimos años, esas tarifas progresivas que quedan sometidas al largo plazo, pues en realidad nunca se cumplen, porque antes de que llegue uno al 2029, pues no sabemos cuántas más reformas tributarias van a presentar. Entonces, que lleguemos al 30% para la tarifa de personas jurídicas, lo veo difícil.
Sí, don Juan Pablo, y ya que usted menciona el tema de las empresas, hay muchos expertos que señalan que el gobierno, con esta reforma tributaria y con el anuncio que había hecho del que usted acaba de mencionar, que les van a bajar el impuesto a la renta, pues los está desengañando. Lo que dicen los expertos es que, por un lado, pues sí, como usted lo dice, le baja ese impuesto de renta a las empresas, pero por otro lado, les aumenta esa tasa mínima de tributación, que en términos sencillos, pues es que tienen que tributar un porcentaje mayor sin importar las ganancias que tengan, y eso subiría a un 20%. ¿Usted coincide con eso? ¿Los engañó el gobierno diciéndoles que les iba a bajar el impuesto de la renta y en realidad les está subiendo los impuestos?
Completamente de acuerdo. Y pienso que es una mentira que se, pues por eso lo decía ahorita, que se plantee que esto es una reforma tributaria que busca bajar los impuestos para las personas jurídicas, cuando al mismo tiempo, como usted lo dice, están aumentando la tasa mínima de tributación. Es un engaño. Y por eso le digo también, están diciendo, venden la reforma tributaria como una reforma en donde se baja el impuesto del 35% al 27% de las compañías, y en algunos casos no al 27, sino al 30%, pero al 30% después de que ya haya salido el gobierno, porque lo plantean solamente para el año 2029. Y por supuesto, mientras el impuesto de renta lo quieren bajar a esa tarifa progresiva que va del 27 o al 30% en el año 2029, por el otro lado sí están incrementando del 15% al 20% esa tasa mínima de tributación. Luego, y eso sí tiene aplicación inmediata, ¿no? Es decir, la progresividad no se va a dar sino hasta el 2029, mientras que la tasa mínima de tributación sí la quieren implementar a partir del 1 de enero del 2025.
Tremendo. Hablemos de la regla fiscal. ¿Cuál es la propuesta de la reforma?
Pero, ¿qué tal? Porque me parece que hay un punto muy importante que no he mencionado y ya me han hecho preguntas sobre personas naturales, personas jurídicas, y antes de hablar de la regla fiscal, mire, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio también impacta, en este caso, no solamente va a impactar a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Porque el impuesto al patrimonio, pues en mi concepto, cada vez es más confiscatorio, ¿no? No solo se mantiene el carácter permanente del impuesto, ¿sí? En las anteriores reformas tributarias antes del 2022 siempre había sido un impuesto transitorio, ¿sí? En este proyecto se está planteando un impuesto que sigue siendo permanente, a pesar de que es uno de los argumentos más fuertes de las demandas de inconstitucionalidad que están en curso actualmente y que pretenden tumbar ese impuesto. Y es un impuesto que están cambiando el umbral para los sujetos pasivos que van a quedar obligados a pagar ese impuesto. Actualmente, solamente las personas que tengan un patrimonio superior a 3.380 millones de pesos, un patrimonio líquido, son quienes quedan gravados con el impuesto al patrimonio. Aquí se está ampliando ese umbral o esa base de sujetos pasivos del impuesto, porque lo reducen a 1.882 millones. Eso significa que pues muchos más contribuyentes van a quedar obligados a pagar el impuesto al patrimonio de forma permanente, y adicionalmente están diciendo que dentro del patrimonio que será base para cálculo del impuesto, pues van a quedar incluidos los activos fijos reales no productivos. Dentro de los sujetos pasivos que van a tener que pagar ese impuesto al patrimonio están las personas jurídicas. Luego, hay varios errores técnicos frente al impuesto al patrimonio. Yo creo que el carácter permanente es desafortunado. Están ampliando incluso también la tarifa, porque la tarifa venía siendo una tarifa que gravaba los impuestos hasta en 1.5%. Ahorita se está planteando un incremento de la tarifa hasta el 2%. Y pues esto genera bastantes inconvenientes y antitecnicismos, porque viola principios de la tributación como la capacidad de pago. Trae muchos inconvenientes.
Mire, yo quiero que nos vayamos a ver otra orilla de la reforma tributaria. Y es que se señala en esta que habrá un desmonte del régimen simple, que en principio se creó para favorecer al empresario, a los emprendedores, haciendo que estos ahorraran a la hora de pagar los impuestos. Argumenta el gobierno que el régimen simple lo que ha hecho es evitar la formalización de las empresas. ¿Eso es así?
En mi concepto no. En mi concepto yo creo que la misma Diana había hecho una publicación hace ya un año largo más o menos, en donde demostraba el carácter conveniente que tiene ese impuesto. El impuesto de régimen simple de tributación tiene muchos propósitos positivos. Se llama simple porque sencillamente facilita a los contribuyentes presentar sus declaraciones, y también le facilita a la autoridad tributaria hacer la fiscalización de los tributos que se pagan y que se declaran. Eliminar el régimen simple de tributación en este momento pues sería bastante infortunado, precisamente porque las personas que han buscado formalizarse por la simplicidad que trae el régimen, pues en este momento que volverían a quedar sujetos a un régimen ordinario que es bastante complicado.
Sí, a mí me gustaría, don Javier, rescatar la pregunta que le hacía el doctor Alberto Casas, y específicamente para el tema de la regla fiscal verde, doctor Juan Pablo, porque es que si bien el gobierno pues ha dicho que ahora va a impulsar estas medidas de transición energética, aquí lo que estamos viendo entonces es que va a haber un aumento de recursos para todos los temas verdes, y entonces ahora cualquiera podría decir que está haciendo un proyecto verde y romper y endeudarse el país totalmente.
Así es, incluye un parágrafo en donde está estableciendo precisamente lo que ustedes están mencionando. Y eso corre el riesgo de que se viole la regla fiscal, que ha sido un control que se ha querido mantener en temas de tributación.
¿qué va a pasar con el impuesto al carbono? Porque tengo entendido que en la reforma se incrementa el mismo por tonelada, pasando de 25.000 a 75.000. ¿Es verdad que este incremento tendría un impacto directo sobre la gasolina, que finalmente genera carbono?
Sí, el impuesto al carbono está teniendo, están planteando que tenga una sobretasa en el impuesto de renta, pues muy importante. Y se mide efectivamente con unos percentiles de los ingresos que se van generando pues para cada una de las de los contribuyentes que están dentro de ese sector. Y pues necesariamente esa sobretasa pues trae como consecuencia efectos en sobre la gasolina.
Muchísimas gracias a nuestro tributarista, doctor Suárez, muy gentil. Y gracias por la explicación.
A ustedes, muchísimas gracias.